Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 3 de noviembre a este espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León, la celebración de la solemnidad de todos los santos de este miércoles y la conmemoración ayer de todos los fieles difuntos con esa oración especial y responso en el claustro de la catedral que presidía el obispo Luis Ángel. Han marcado ya el tono eclesial de este mes de noviembre que acaba de comenzar, mes que la tradición de la Iglesia dedica a la memoria de los difuntos, de todos aquellos que han sido modelo de vida cristiana ya en los altares o como santos de la puerta de al lado, como dice el Papa Francisco en esa exhortación Gaudete et Exultate. Y en sintonía con esa liturgia y con el tono memorial de noviembre, comenzamos ya este espacio diocesano en el que tendremos ocasión de conocer el enfoque con el que el próximo lunes se va a poner en marcha ya de manera regular el ciclo de formación permanente. A lo largo del curso, hasta el próximo mes de mayo, va a ofrecer 20 sesiones de trabajo en el Salón de Actos del Seminario. Estarán abiertas al público y centradas en la temática de la moral cristiana desde la vida de Cristo. También conoceremos cómo han empezado los jóvenes papones ya a trabajar en el próximo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Será en 2024. Lo acogerá León después de conseguir la elección de la candidatura que se presentaba este pasado domingo en el 10º encuentro. Se celebraba en la ciudad murciana de Lorca. Y de la mano del periodista leonés Pablo Rioja nos acercaremos a su objetivo Medjugorje, título del libro que presentaba esta semana, una obra donde se recoge la experiencia de tres viajes a ese emblemático lugar de la antigua Yugoslavia, como el relato de un testigo directo de la experiencia que miles de personas viven en un lugar ya considerado epicentro de las apariciones marianas en este siglo XXI. Así que reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Empezamos ya, lo hacemos con el habitual repaso a la crónica diocesana de estos días, también avance de la agenda diocesana, labor en la que contamos un viernes más con la colaboración de Amaya Guerra, a quien ya saludamos. Buenas tardes, Amaya, bienvenida a este espejo.
Buenas tardes, José María, gracias.
Adelante, Amaya.
Vamos ya con esa crónica de la vida de la diócesis, en la que destacan esas dos importantes celebraciones con las que ha comenzado este mes de noviembre. La solemnidad de todos los santos del miércoles y ayer mismo la conmemoración de los fieles difuntos, con eucaristías especiales que en muchas parroquias se han prolongado a los cementerios, con los tradicionales responsos, y que se completarán este próximo domingo, tal y como fija el calendario litúrgico propio de la Iglesia de León, con la memoria de los santos de la diócesis y de los santos cuyas reliquias se conservan en León. Todo en este marco litúrgico que la tradición eclesial dedica a la memoria de los santos, los conocidos y los desconocidos, los que están en los altares o los que siguen sin llegar a ese reconocimiento. Han sido modelos de vida cristiana, también a esos santos de la puerta de al lado, de los que habla el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et Exultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.
Un mes que ha comenzado esta semana con la solemnidad de los santos el miércoles, conmemoración de los difuntos ayer mismo en esa misa vespertina que el obispo Luis Ángel presidía en la catedral, concluía con el responso especial en el claustro de la Pulcra, donde se concretaba el mensaje del pastor diocesano al referirse a la diversidad del rostro de la santidad en la Iglesia.
Esa nube de testigos nos ilumina y consuela en la peregrinación por este mundo, al mismo tiempo que nos invita a responder a la vocación a la santidad, como decía el Papa Francisco en Gaudete et Exultate. Podemos ser cada uno santos de la puerta de al lado. Es todo un desafío que sencillamente pasa por conocer mejor a Jesucristo y configurarnos con Él, tener sus sentimientos, obrar como Él nos enseñó. Y en cuanto a los difuntos, pues nuestra oración por ellos es expresión de cariño, de gratitud y de esperanza. Una oración que nos ayuda a aliviar la pena de la separación temporal y orar para que tengan el descanso eterno y creo que nuestra oración, desde donde recemos, va a ser una oración que nos ayude a esperar en la vida eterna y a desear para nuestros hermanos difuntos ese descanso eterno.
También esta semana ha sido noticia la elección de la candidatura que el Grupo de Jóvenes Papones de León presentaba en el 10º Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que acogía la ciudad murciana de Lorca hasta este domingo, y en el que se confirmaba esa candidatura para que León sea sede de la próxima edición de este Foro de Jóvenes Cofrades de toda España, el próximo año 2024. En este espejo tendremos ocasión de hablar con Jesús Alonso, del Grupo de Jóvenes Papones, para conocer cómo se ha vivido esa elección de León como sede del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, noticia que se confirmaba esta semana, cuando también se conocía la elección, por parte de la Junta Mayor, del pregonero de la Semana Santa de 2024, encomienda que ha recaído en la persona del arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, que recibía así este cargo para pregonar la Semana Santa leonesa.
Con una cierta sorpresa y mucho agradecimiento. León es una diócesis y una provincia muy querida, muy fraterna y que pertenece a nuestra provincia eclesiástica. Y bueno, el antiguo Reino de León y el antiguo Reino de Asturias van siempre de la mano. Somos buenos hermanos que nos llevamos muy bien. El poder acercarme a León para pregonar nada menos que la Semana Santa, pues para mí también es un regalo. De tal manera que el pregonero no es el que va a contar su genialidad, sino el que trata de transmitir una verdad y una belleza más grande que mis labios y mis manos. Y por eso, con esta ocasión de acercarme a la querida ciudad de León para pregonar la grande Semana Cristiana del año, pues es, como digo, una sorpresa llena de agradecimiento por mi parte, la famosa y señera Semana Santa leonesa.
Pregón de la Semana Santa a cargo del arzobispo de Oviedo el sábado, día 16 de marzo del próximo año 2024, en el Auditorio Ciudad de León. Referencia de agenda que ya nos sitúa en la agenda diocesana de estos días. Para hoy mismo, anota a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Juan de Regla el comienzo de la iniciativa Sedientos, jóvenes que tienen sed de ti, que promueve el área de pastoral juvenil como una propuesta para jóvenes que ofrece formación sobre temas eclesiales y un momento de adoración. De esta forma se va a poner en marcha hoy Sedientos. Será a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Juan de Regla.
Mañana sábado, el Monasterio de las Carvajalas acogerá a las 10 de la mañana la Asamblea Anual de la Delegación Diocesana de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, en la que se agrupan las distintas comunidades religiosas con presencia en la diócesis, asamblea que acompañará el obispo Luis Ángel. También mañana sábado, la Casa de Espiritualidad de la Virgen del Camino. Será desde las 10 de la mañana el punto de encuentro de los equipos de Nuestra Señora de la Región Noroeste, que tendrán una jornada de formación para responsables de equipos. Y a las 5:30 de la tarde participarán en la celebración de la Eucaristía en la Basílica de la Virgen del Camino.
El domingo 31º del tiempo ordinario, va a comenzar una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes. A las 8 de la tarde en San Isidoro va a conducir el padre claretiano Juan Carlos Martos y se va a prolongar hasta el próximo viernes. También el domingo por la tarde comienza en Covadonga, en tierras asturianas, el encuentro bienal de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica, que va a seguir hasta el miércoles.
El lunes continúa el ciclo de formación permanente, a las 11 de la mañana, en el Salón de Actos del Seminario, con la conferencia que, sobre el tema La vida en Cristo, introducción a la moral cristiana, ofrecerá el profesor de la Facultad de Teología de Burgos, Román Pardo. Una ponencia marco que servirá para centrar el programa temático de este ciclo de formación permanente del clero, que se abría el pasado día 24 de octubre y que tendrá a lo largo del curso un enfoque que avanza al coordinador de esta actividad, Juan Carlos Fernández Menes.
Este año orientamos la formación permanente por las consecuencias también, eso que titulamos La vida en Cristo. La teología moral se ha ido renovando sin parar y no sin altibajos, a partir del Concilio Vaticano II, sirviéndose de los estudios bíblicos, pero también integrándose más con el resto de tratados teológicos y con un mayor diálogo con el mundo general de la cultura, con la filosofía y con las ciencias. Todo ello intentando no perder su triple funcionalidad constitutiva de servir al ser humano, a la Iglesia y a la sociedad.
a lo largo de 20 sesiones de entrada libre y abierta a cualquier persona en las mañanas de los lunes. En ese salón de actos del seminario se irán dando cita a profesores, expertos en distintos ámbitos de la teología moral, como lo hará este próximo lunes, ya lo hemos dicho, el profesor Román Pardo de la Facultad de Teología de Burgos, con esa ponencia La vida en Cristo, introducción a la moral cristiana, para perfilar el marco de la reflexión de este curso.
También el lunes, el Movimiento de Vida Ascendente celebrará la Eucaristía en memoria de los difuntos, a las 7 de la tarde, en la parroquia de San Claudio. El jueves, a las 11 de la mañana, en la parroquia de San Juan de Regla, se va a desarrollar un encuentro interparroquial de voluntarios de Cáritas. Por la tarde, a las 7, la Basílica de San Isidoro, la Asociación Guardia y Oración celebrará su habitual Jueves Eucarístico.
Y hasta aquí la agenda y la crónica de este espejo, espacio de actualidad diocesana que sigue aquí, en esta sintonía de COPE León. Continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Retomamos una conversación que teníamos el pasado viernes. Hablábamos desde Lorca con Jesús Alonso de los jóvenes papones, del grupo de jóvenes papones. Participaban hasta este domingo en el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que acogía la ciudad de Lorca, y allí los jóvenes papones de León presentaban la candidatura de León para que la ciudad, León, acoja la próxima edición, la de 2024, y afortunadamente la candidatura de León resultó elegida, así que, como se dice en el ámbito cofrade, que sea enhorabuena. Jesús Alonso, bienvenido a este espejo.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, Jesús, ¿cómo fue la vivencia allá en Lorca y cómo recibisteis, entiendo que con emoción, resultar elegidos y que León sea epicentro del mundo cofrade, de los jóvenes, cofrades de toda España, el próximo año en ese encuentro? Va a ser ya la undécima edición, creo.
Sí, exactamente, es la undécima edición que se va a celebrar. Ya han pasado 10 ciudades que han luchado y han mostrado su Semana Santa a los jóvenes, y pues en esta ocasión pues ha recaído en nosotros esa responsabilidad. Fuimos la elegida frente a Zaragoza. Ha sido, la verdad, que un fin de semana muy intenso, un fin de semana en el que hemos podido conocer una pequeña parte de lo que es la Semana Santa de Lorca, que es muy diferente al resto, a lo que estamos normalmente acostumbrados, por cómo ellos transmiten no solo lo que es la Semana de Pasión de Cristo, sino que además hacen un recorrido por toda la historia de la Iglesia. Entonces, la verdad que ha sido un fin de semana intenso, y luego, pues bueno, claro, el domingo, ese momento que se estaba esperando, que se hizo un poquitín así como de mora, que tienes los nervios a flor de piel. Yo, en mi caso, tuve la ocasión de poder compartirlo con la gente de Zaragoza, y la verdad que con mucha alegría, mucha ilusión, y bueno, todavía estamos aquí como a veces un poco asimilándolo, ese momento, pero ya con ganas de ponernos a trabajar, de ponernos a organizarlo, de ir dando forma a lo que durante años que llevamos pues soñando con ese momento, pues poder llevarlo a cabo, y esperando también nada más que sea y mantener el nivel que se están dando el resto de ciudades.
Jesús, el listón está alto. ¿Cuál es el enfoque? Porque allá a Lorca acudíais con la candidatura, con un logotipo ya. El rosetón de la catedral pues domina ese logotipo. También habíais elegido un lema que va a centrar ese encuentro nacional el próximo año aquí en León. Tomad todos de él. ¿Cuál es el enfoque con el que queréis plantear ese encuentro? ¿Será en octubre de 2024?
Sí, cuando en las candidaturas, como tienes que mostrar y tienes que plasmar ya un logo y un lema para que te represente esa candidatura, aparte de, pues bueno, de todo un programa, vamos, un esbozo de programa, nosotros cuando empezamos a pensar en qué podíamos hacer, la verdad que se nos ocurrió que, a ver, al final siempre lo más representativo de León es nuestra catedral y también San Isidoro. Entonces, en ese logo está plasmado el rosetón y el cáliz de Doña Urraca, que también vienen a representar, pues eso, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el tomad todos de él fue también a raíz de ese logo, porque al final estamos representando ese momento de la Eucaristía, ese momento de hermandad entre los cristianos, y por eso fue por lo que también decimos ese tomad todos de él. Y dado que es un encuentro de jóvenes, es un momento de unión, de confraternidad entre todos, creíamos que era también algo que nos podía representar no solo a León, sino que también representaba a los jóvenes, y queremos que ese sea, vamos a decir, en nuestro hilo conductor, ese momento en el cual, desde la última cena, vamos a decir, es donde parte esa pasión de Cristo, esa Semana Santa, porque es donde empieza de verdad el Triduo Pascual.
Jesús, ¿crees que es la consolidación ya definitiva? El grupo de jóvenes papones ya tenéis presencia, actividad, está integrado en la Junta Mayor. Conseguir esta elección, ¿cómo lo calificáis? ¿Se consolida ya definitivamente? ¿Los jóvenes papones tienen ya el protagonismo que crees deben tener en lo que es la Semana Santa, en esa vivencia central del momento culminante del año litúrgico? Aquí en León es muy importante. ¿Los jóvenes estáis ahí?
Sí, estamos ahí. Es lo que durante todos estos años hemos venido, no es que sea luchando, pero sí que queremos que estemos presentes, que seamos visibles. Esto es al final también un paso más para seguir siendo parte de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías y también al final de la Iglesia. Y al final es para eso, para darnos un poquito de visibilidad y ver que al final en la Semana Santa también somos jóvenes, que también miramos por esa Semana Santa que es la que al final queremos. Y entonces al final simplemente no es que sea el cumbre, yo creo que simplemente es un paso más que se da para seguir creciendo, para seguir formando parte en lo que estamos integrados, que son pues eso, las cofradías, la Semana Santa y la Iglesia.
Pues ese es el reto, las expectativas de este Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. León se ha alzado con esa elección, acogerá este encuentro en octubre de 2024. Labor de los jóvenes papones, Jesús Alonso forma parte de este grupo aquí en la diócesis, nos ha acompañado en este espejo y nos ha traído esa buena noticia que recibían todos los jóvenes papones de León que estaban el pasado domingo en Lorca. Muchas gracias, Jesús, que sea enhorabuena y ánimo en el trabajo para que el encuentro marque un hito en esa dinámica que ya llevan viviendo los jóvenes cofrades de toda España en estos encuentros nacionales. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Tramo final ya de este espejo en una semana que ha sido semana de presentaciones, seguramente también de emociones para el periodista leonés Pablo Rioja, que el lunes aquí en León, el martes lo hacía en Ponferrada, presentaba el libro que acaba de publicar, Objetivo Medjugorje, y Pablo Rioja, compañero en tareas informativas en el Diario de León, ha venido hoy a este espejo a hablar de su libro, de su primer libro, de este Objetivo Medjugorje. Buenas tardes, Pablo, bienvenido.
Buenas tardes, José María.
Hablamos de tu libro, como dijo aquel insigne, he venido a hablar de mi libro, eso, Paco Umbral. ¿Qué se van a encontrar, Pablo, los lectores en esta obra Objetivo Medjugorje, en la que palpita en todo momento? Yo he dado aquí una palabra clave que también nos tienes que explicar, la bosta.
La gospa.
La gospa, la gospa, perdón,
que es como,
la gospa,
como llaman a la Virgen allí en Bosnia.
Eso es.
Pues mira, se van a encontrar...
Se me apuntó a mí lo de Bosnia,
sí,
y la
sí,
gospa.
No, bueno, es complicado. Se van a encontrar, pues, un relato muy personal, porque es mi experiencia personal, de tres viajes que pude hacer a aquella aldea Bosnia, donde dicen que se aparece la Virgen desde el año 1981 hasta nuestros días. Entonces yo, que soy muy inquieto y esa vena periodística me llevó a quererlo ver, a presenciarlo. Fui en 2012, 2013, 2015, y ahora en este libro resumo pues mis vivencias personales, o sea, lo que yo pude ver, experimentar y lo que me cambió la vida aquel sitio que es impresionante.
Es un sitio que te ha cambiado la vida, también ha acompañado un proceso personal tuyo de fe, ¿no?
Sí, sí.
Esto se muestra y se puede comprobar en el libro.
Se ve. Si yo, mira, yo he sido criado en una familia católica, tengo mis raíces cristianas, pero te puedo decir que hasta que viajé a Medjugorje no había conocido a este Dios ni a esta iglesia, o sea, porque he visto un Dios, o he conocido un Dios muy misericordioso, un Dios enorme y una iglesia que tiene muchísimo poder, que yo pues conocía lo poco de aquí de León, pero he visto la cantidad de realidades que hay, la cantidad de beneficio que hace la iglesia que muchas veces no se ve y la ayuda que hacen los sacerdotes, por ejemplo, a millones de personas que peregrinan allí y que, por ejemplo, están confesando las 24 horas del día, pero arriadas y riadas de personas. O sea, he visto cosas sobrenaturales también, pero para mí lo más importante de aquel sitio es los hechos tangibles, y es ver que va gente y le cambia la vida. Y quiero aclarar que va gente creyente y no creyente. O sea, he recogido testimonios, que no todos entran en el libro, pero tengo muchos, de gente que no creía en nada, ha ido allí, ha sentido algo y le ha cambiado la vida también. Han podido perdonarse con familiares o con gente que no se hablaban desde hace muchísimo tiempo. Han redescubierto su fe. Muchos, tengo compañeros periodistas, compañeros nuestros que se han ido al seminario, algunos que ya son sacerdotes, o sea, muchas cosas y luego el respeto absoluto hacia la Eucaristía y hacia lo sagrado. Eso para mí es impresionante.
Pablo, en las primeras presentaciones y el otro día también salió la palabra, he visto milagros. en nuestra realidad, milagros en nuestro tiempo, milagros que verdaderamente transforman. No sé cómo definirías esa experiencia.
Sí, mira, en el libro no me da ningún miedo decirlo, porque lo he visto y porque me ayuda sobre todo al haber visto ahí cosas, milagros, que ahora si quieres te podemos detallarlo alguna cosa, es ver que el Evangelio, a mí me cambió saber que el Evangelio está vivo hoy también. O sea, que lo que se cuenta y que muchas veces puedes decir, bueno, esto sucedió hace un porrón de siglos y es letra muerta, en absoluto. O sea, yo he visto que te lees cualquier evangelio y la gente al final de aquella época seguía a Jesucristo, por supuesto por cómo predicaba, pero también por cómo sanaba, porque les daba de comer y porque expulsaba demonios y por muchas otras cosas, ¿no? Pero eso siempre se refleja mucho en los evangelios y yo he podido ver que allí sucede todo esto. O sea, y sobre todo conversiones impresionantes.
¿Nos puedes comentar algún caso concreto que pudieras destacar que reflejas en el libro sin hacer spoiler, como dicen
vale,
ahora,
sí,
pero bueno,
no,
alguna referencia
alguna cosita podemos
que
contar,
pueda
sí.
atraer?
Sí, mira, por ejemplo, conocí un matrimonio de Barcelona de empresarios con mucho dinero, muchas empresas, que ese año que nos vimos allí habían regresado para dar gracias porque el primer viaje que hicieron les cambió la vida para siempre. Entonces se dieron cuenta que el dinero no era lo importante. Y una de sus empresas, que era un albergue en Barcelona, lo dedicaron desde entonces a acoger a pobres, a gente sin recursos, para darles de comer, cobijo, todo completamente gratis. Y además sintieron que la Virgen les pedía que hicieran una especie de patrullas vecinales por Barcelona, a la que se fue sumando mucha más gente, donde anunciaban el Evangelio y donde a mayores les daban de comer. Pero lo importante era anunciar el Evangelio. Y aquello empezó a crecer y, bueno, mogollón de frutos que ha dado, por ejemplo. Eso es algo tangible. Luego he visto alguna cosa... Uf, que a mí me cuesta, porque aunque soy creyente, pues son cosas un poco que hay que pasarlas a la fe, pero cosas sobrenaturales, pues sí, he visto... Mira, allí se siente una paz sobrenatural, José María, pero no una paz... Yo he estado en un mogollón de jornadas mundiales de la juventud, he estado en retiros en muchos sitios por todo el mundo, y no es una paz humana, es algo sobrenatural. O sea, es algo que tú tus sufrimientos del día a día los sigues teniendo, tu vida sigue igual, pero descubres una tranquilidad... Descubres un amor que no sé si viene de la Virgen, no sé lo que es, pero que yo nunca había sentido. Y que eso lo experimenta todo el mundo. Porque, mira, hay una cosa que... Mira, aquí sí voy a hacer un spoiler. Hay una cosa que ha prometido la Virgen a todo el que viaja allí, y es que recibirá gracias especiales. O sea, gracias especiales. O sea, cada uno, además, las hay comunes, pero también las hay particulares. Es decir, mucha gente dice, pero bueno... Dios está en todas partes y la Virgen también. Y yo digo, claro, por supuesto. Digo, esto es un sitio más porque Medjugorje no es el fin, es un medio para acercarse a Dios. La Virgen lo que pide en los mensajes que da a los videntes es que la gente vuelva su cara a Dios. O sea, que hemos perdido un poco el norte, que estamos en un momento de la historia muy complicado donde cada vez hay menos realidad cristiana. Se está perdiendo. Entonces la Virgen sobre todo lo que pide es volved vuestra cara a mi hijo y vuestra vida tendrá sentido y cambiará. Entonces eso es espectacular. Luego he visto alguna cosa también que también me ayuda, ¿eh? Alguna cosa extraña en cuanto a las posesiones demoníacas, no es que yo quiera meter miedo con este tema, pero bueno, la Iglesia también lo contempla, que en realidad es lo que me motivó a mí el primer año, mucho, porque estaba estudiando los novísimos y me interesaba mucho ese tema, entonces me acerqué, quise verlo, quise ver si era real, y sí que pude comprobar algunos casos. Dicen que donde se aparece la Virgen, siempre el demonio está de una manera más extraordinaria, ¿no? Entonces, pongamos la palabra supuestas posesiones demoníacas, porque eso lo quien tiene que decir si es verdad o no es la Iglesia, pero realmente yo diría que sí que lo eran. Si eran actores, eran muy buenos. Entonces me impresionó bastante aquello, pero sobre todo, ¿sabes por qué? Por lo que te decía antes, porque veo el poder que tiene la Iglesia, que el Evangelio está vivo y que más que darme miedo a aquello, que es bastante espectacular, me ayudó a acercarme mucho más a Dios, a decir, es que si esto es real, si el mal está... es porque el bien está mucho más presente, ¿no? Pero déjame que aclare también una cosa, para que nadie se lleve a engaño. Medjugorje no es un parque de atracciones de lo sobrenatural. O sea, es decir, tú no vas allí y ves a la Virgen. Yo no he visto a la Virgen, ya lo digo. Y no hay endemoniado ni sientes cosas. Sí, ¿pasan cosas sobrenaturales? Sí, es verdad. Pero lo que te digo de verdad es que son los frutos tangibles. El estar en una Eucaristía, por ejemplo, con 50.000 personas de todo el mundo a la vez, y un respeto, un silencio, adoraciones al Santísimo, que también las hay, en una explanada enorme que hay detrás de la parroquia, que es donde se hace los actos, porque se está quedando pequeño. La Virgen ya lo dijo, dice, este sitio algún día se quedará pequeño. Bueno, ya se ha quedado pequeño. Y es un silencio, jóvenes, jóvenes, que eso es lo que más me impacta. Hay gente de todas las edades, pero sobre todo riadas y riadas de jóvenes que se confiesan, que se lo pasan bien, o sea, que no es gente rara, que tú te das cuenta que la Iglesia es muy amplia, que está viva, que muchas veces pensamos que esto se está acabando y que va. O sea, hay mucha gente joven que se sabe divertir, que son normales, pero que sienten esta fuerte llamada de Dios a través de la Virgen allí. y es impresionante.
Pues es el testimonio intenso, impactante, de Pablo Rioja en Objetivo Medjugorje, el libro que ha presentado esta semana, va a seguir presentando por otras muchas ciudades de España. Deseamos sea un éxito. Gracias, Pablo, por tu presencia, por acercarnos. Objetivo Medjugorje ya está disponible en las librerías. Gracias.
A ti, muchísimas gracias, Juan María.
Pues con esta referencia a la obra de Pablo Rioja, Objetivo Medjugorje, llegamos al final de este Espejo de la Iglesia Diocesana. Volvemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde aquí en Cope León. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.